Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Pablo Barrantes, 3 y 21 hasta las 4. Vamos con el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Perfilando el proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca, queda mucho porque la principal primera piedra no ha llegado todavía, que es la oficialidad de la contratación del técnico aragonés Pablo Alfaro. A mí me cuentan que está completamente hecho, pero hay un fleco importante que está dificultando que ya haya estampado su firma en la Sociedad Deportiva Huesca, y es el preparador físico. Él quiere traer, aunque en la rueda de prensa oficial del Huesca esta semana, el gerente Rolo Ojeda, el presidente Fernando Los Fablos y Petón hablaron de que Pablo Alfaro vendría con un ayudante, Alfaro quiere venir con dos, con un segundo entrenador y un preparador físico. Y ahí viene el problema, el conflicto. El Huesca quiere que Roberto Cabellud continúe al frente de esa preparación física. ¿Por qué? Porque es un hombre de la casa, porque es un hombre de plena confianza y porque está sobradamente preparado, como ya he demostrado, en su corta pero a la vez gran carrera que lleva con el Real Zaragoza, con la Sociedad Deportiva Huesca. Así que ahí está el punto de fricción importante. También suena, lo han dicho los compañeros de Aragón Televisión con Jorge Puyolo, que enseguida hablaremos con él, el Racing de Santander se ha metido por medio. Eso es la noticia que ha sonado en las próximas horas. De hecho, lo que vamos a hacer es una pausa y primera conexión rápido con nuestros compañeros de COPE Cantabria para ver exactamente en qué situación está primero el club, porque el Racing no sabemos si va a seguir existiendo el año que viene. Podría haber liquidación, así que están como para contratar a Pablo Alfaro. Pero nos lo cuentan desde Santander en un instante, y luego vamos con nuestro compañero Jorge Puyolo, con Rubén Blasco y toda la actualidad, nombres, etcétera, etcétera, del conjunto azulgrano. Hoy viajaremos también a Sariñena, viajaremos a la localidad monegrina, bueno, exactamente a Zaragoza, porque el presidente Joaquín López está ahora mismo en Zaragoza buscando cerrar los sponsors de cara al año que viene, sobre todo los institucionales. Enseguida vamos con todo ello. 3 y 23 en los deportes, la tarde aquí en COPE.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
¿Dónde te apetece ir hoy, cariño?
A mí, a La Magia. Tienen tapas, tostadas gigantes, raciones y los platos del día por 11 euros.
¿Y qué me dices de los postres? ¿Son caseros?
Sí, y los helados artesanos. Ven a La Magia y prueba nuestra magnífica cocina. También platos para celíacos. La Magia, en calle Argensolas, número 7, Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Santander, COPE Cantabria, está nuestro compañero David Blanco. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Pues cuéntanos qué igual es el futuro del Racing y si hay intención de ir a por Pablo Alfaro, que era el entrenador elegido por el Huesca.
Pues no lo sé, no te sé decir nada porque todo depende de la ampliación de capital que ayer aprobaba el Racing en medio de la protesta de los accionistas minoritarios. Todo dependerá de eso y de cuál va a ser el futuro del Racing, y sobre todo también ligado a lo que va a ser el futuro de Mirandés y Lugo. Aquí en Santander todavía se tienen expectativas, al igual que en Huesca, en que uno de los dos equipos, o incluso los dos, no complete su conversión en Sociedad Anónima Deportiva.
Aquí no mucho, ya te anticipo.
Aquí todavía están agarrados un poco a esa posibilidad, sobre todo en el caso del Mirandés, que sí parece que está lejos de poder completar esa conversión en Sociedad Anónima Deportiva, y es el clavo ardiendo al que se aferra ahora mismo el Racing. Todo va a depender de eso para ver qué proyecto va a emprender el conjunto cántabro la temporada que viene. En cuanto al nombre de Pablo Alfaro, pues hombre, su vinculación con Santander está clara. En sus dos etapas como futbolista del Racing dejó un grandísimo recuerdo entre los aficionados cántabros, especialmente en su segunda estancia, con un gol que nos dio la permanencia básicamente en primera división. Pero ya te digo que de momento no tenéis que tener mucho miedo a las opciones del Racing, porque el Racing de momento no tiene un plan, no tiene previsto idea de club.
¿Cuándo va a tener ese plan? Lo digo porque este fin de semana se habla de la decisión de Pablo Alfaro. Si va a tardar más.
No, yo creo que el Racing va a tardar más porque va a depender un poco de lo que pase, ya te digo, con esa conversión en Sociedad Anónima de Mirandés y de Lugo. Se confía en eso y a partir de ahí se empezaría a trabajar. Con Francisco Francisco Pernia al frente, con Harry, su mano derecha, su títere, al frente del club. Cualquier cosa puede ser esperable, pero ya te digo, primero habrá que ver por dónde sale el Racing y si completa esa ampliación de capital de 4,5 millones que necesita. Ya sabes que ayer se aprobó esa ampliación, operación acordeón, primero una reducción de 1,5 millones en el capital social, después una ampliación de 4,5 millones a la que no va a ir al ISIF, pero la que nadie duda que alguien acudirá, si no el equipo entraría en disolución y no habría ningún plan, y en ese caso quedaría libre, vía libre para Pablo Alfaro. Ya te digo que ahora mismo el tema del entrenador es el que menos preocupa en Santander, porque todavía no se sabe dónde va a ser ese proyecto del conjunto cántabro el año que viene, o si ni siquiera lo va a haber, porque todo depende de que el conjunto cántabro pueda completar esa ampliación de capital y sobre todo que pueda salir a competir, ya sea en segunda o en segunda división B.
Bueno, pues por lo tanto, gracias David, un hombre muy querido Pablo Alfaro en Santander, pero la precariedad ahora mismo del conjunto cántabro hace que no sea un enemigo a la hora de poder competir por contratar a Pablo Alfaro. La mayor preocupación que hay ahora mismo en el Huesca es esa. El Huesca quiere a Roberto Cabelluz como preparador físico y el cuerpo técnico que encabeza Pablo Alfaro quieren que sea completito, con segundo entrenador y también con preparador físico propio, uno de confianza del propio entrenador aragonés. Rubén Blasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludo a Jorge Puyolo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, es el último día que te saludamos ya, ¿no? Bueno, hasta la próxima temporada. No te vas muy lejos, sino de vacaciones.
Esperemos que así sea. Ahora un mesecito de vacaciones, con muchas ganas de afrontarlo, porque ha sido un año muy duro.
Exacto, un año muy duro. Hay que coger fuerzas para el año que viene. Nosotros, si Dios quiere, pues aún estaremos hasta final de mes y podremos descansar un poquito en julio. Jorge, te pregunto por las informaciones primero que han aparecido en la tele, en la autonómica, en donde tú diriges toda la información de la Sociedad Deportiva Huesca. Primero lo de Pablo Alfaro, lo acabamos de contrastar con Santander. Parece, insisto, que no va a ser enemigo, pero el Huesca está preocupado porque en teoría ya tendría que haber firmado.
Exacto, tiene que decir algo, decidirlo oficialmente este fin de semana. Es el plazo máximo que le da la Sociedad Deportiva Huesca a Pablo Alfaro para que se decida venir al conjunto azulgrana. Y es la información que manejamos en Aragón Televisión, es que ha recibido una contraoferta del Racing de Santander, que sí que es cierto que el Huesca va primero, pero que hay interés del equipo cántabro para que pudiera dirigir ese nuevo proyecto hacia la segunda división, o tal vez en segunda división. Uh-huh. Y
bueno, es que ellos confían en Santander de todavía continuar, ¿verdad?, en la categoría.
Claro, es que todavía depende de lo que pueda pasar con el Mirandés, puede haber otros problemas alternativos, pero es o continuar en tiene tres posibilidades, o continuar en segunda división, hacerlo en la segunda B o desaparecer. Ahí están las tres posibilidades. Entonces, claro, de cara a un técnico prometedor como es Pablo Alfaro, pues son demasiadas incertidumbres, y por eso yo creo que ilusiona más el proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca, que viene a ser un proyecto puntero para la próxima temporada, recobrar esa segunda división.
Sí, y además es que la Sociedad Deportiva Huesca se puede decir hoy en voz alta que tiene un proyecto muchísimo más sólido que el Racing de Santander. Ahí estamos hablando de un club histórico como el Racing, pero la realidad es esa, que la Sociedad Deportiva Huesca, como venimos diciendo por otra parte toda la temporada, ha formado un club económicamente saneado, estable, y un proyecto que va a ser top en segunda división B. Por lo tanto, yo creo que el técnico Pablo Alfaro, yo creo que por ese lado no va a tener dudas. Es cierto que ha tenido dos etapas distintas como jugador en el Racing de Santander, y que es un jugador muy querido ahí, que ha sido un jugador muy querido ahí, y de eso no cabe duda. Pero vamos, que como te digo, Jorge, las posibilidades de que venga a Huesca, yo creo que son incluso más del 80% con respecto a Santander, ¿no?
Sí, habrá que también, lo que comentabais, la posibilidad de que quiera contar con su propio cuerpo técnico. Eso también son los flecos que pueden terminar de cerrar.
Pero no dejan, Jorge, de ser flecos. A mí desde el pasado martes me cuentan del entorno muy cercano a Pablo Alfaro que él está como loco por venir, y que el Huesca obviamente también, porque el Huesca se lanzó a la piscina diciendo públicamente que estaba negociando con él y no con otro. O sea, es la primera y en teoría única opción del Huesca para el banquillo. Hombre, si se torciera demasiado o se metiera un equipo con una oferta importante que no la de Santander, pues se podría complicar las cosas, pero tú estarás conmigo en que Pablo al 90% va a ser el entrenador, o más.
Sí, yo creo que va a ser el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo venimos diciendo desde el pasado lunes, que él es el elegido, que es el que más gusta, él quiere venir, así que se tiene que solucionar el tema, y yo creo que este fin de semana es cuando se tienen que tomar decisiones. Si no es hoy, tendrá que ser el sábado, el domingo, pero Pablo Alfaro tiene que estar al cargo de la Sociedad Deportiva Huesca al principio de la próxima semana.
Para empezar a hablar de nombres, porque ayer contábamos lo de los cuatro jugadores, Jorge, que tú apuntabas en principio son prioridad a la hora de renovar. Si Pablo Alfaro da el ok, hablamos de Núñez, del portero Luis García, que estuvo con nosotros, por cierto, hablando de esa posibilidad, él estaría encantado. También Camacho y Llamas, son cuatro jugadores de la plantilla de esta temporada que acaba de terminar, que gustarían para Segunda B. Eso sí, las condiciones económicas cambiarían notablemente. Y hoy se apuntaban otros dos nombres en tu informativo, Paco Borrego y Roberto García. En el caso de Roberto es llamativo porque ya no sé cuántas veces ha salido y ha entrado.
Esta sería la cuarta, pues, creo, ¿no? La cuarta.
Exacto, sería la cuarta, el cuarto regreso de Roberto a la Sociedad Deportiva Huesca. A ver, tiene que todavía queda para que se pudiera realizar ese movimiento de mercado, que desde luego que sería muy importante para la Sociedad Deportiva Huesca. El tema es que el Apolón de Limassol está en una situación económica, pues como está todo el país de Chipre, pues están en una situación muy, muy complicada y no saben hasta qué punto van a tener que restringir económicamente las ayudas al equipo y el presupuesto que va a tener de cara a la próxima temporada. Hay que recordar que este equipo jugaría competición europea el próximo año, y si el equipo hace un recorte presupuestario, que es lo que realmente o lo que más fácil pueda pasar, pues muchos jugadores de ese equipo tendrán que volar. Primer objetivo o primera puerta que se le abriría a Roberto, pues la de la Sociedad Deportiva Huesca. Roberto no hace mucho, en los informativos de Aragón TV también comentaba que él estaría dispuesto, que lo que tenga que pasar, pasará, y que no le importaría volver a la Sociedad Deportiva Huesca.
De hecho, él está aquí en Huesca.
Sí, y las últimas jornadas acudió al estadio como uno más, como un aficionado más, o sea que...
Él estaría encantado de volver, pero claro, hay que negociar, y el primero se tiene que desvincular de su equipo chipriota, que no parece, insisto, que le vaya a costar demasiado por esa situación tan complicada que están viviendo allí, como apuntabas, Jorge. Y la de Paco Borrego se me ha sorprendido un poco más.
Pues es uno de los jugadores que ha pasado por la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que la afición en general tiene muy buen recuerdo del central andaluz, que tenía una proyección enorme, lo vimos durante 3 años en el conjunto azulgrana.
Pero que se ha quedado estancada, ¿no?, esa proyección.
Claro, del Huesca se marchó a Chipre también, de Chipre fue al Salamanca, y del Salamanca en la temporada pasada que estuvo en el San Fernando. Entonces sería una nueva apuesta por este jugador que tiene 27 años, que parece que han pasado, pues eso, 6 años desde que...
Era muy joven, llegó a ser internacional. Y su palgo.
Formado en las categorías inferiores del Barcelona y, como tú dices, internacional en varias categorías. Uh-huh. Así que yo creo que podría ser otro acierto de la Sociedad Deportiva Huesca el poder contar con Paco Borrego, porque yo creo que puede ofrecer mucho, y sobre todo que ya con un jugador mucho más centrado y no tan joven como el que vino al conjunto ostense ya hace 6 años, proveniente del Barbastro.
¿Y qué pasará con Elguera, por ejemplo? ¿Tendrá que decidir si sigue jugando al fútbol o no?
Yo creo que se abre una puerta, o el descenso le abre una puerta para continuar, pero yo creo que, o es mi opinión, que las intenciones de Luis era las de, y salvo que me corrija Jorge, la de no continuar. Eso sí, se abriría también esta vez una puerta para que siguiera ligado al club de alguna manera. No sé si como segundo, como secretario técnico, pero de alguna manera siguiera ligado a la
sociedad. No, como segundo seguro que no. Alguna figura tipo ojeador, secretario técnico.
Sí, alguna figura en cualquier caso dentro del club de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no, Jorge?
Elguera va a hacer lo que quiera, porque ha ofrecido muchísimo a esta Sociedad Deportiva Huesca. Durante los últimos años ya se ha venido hablando de si continuaba o no continuaba como jugador. El club quiere contar con él para la parcela que sea necesaria porque considera que es un jugador que ha dado mucho al Huesca. Cuando llegó la primera temporada, pues vamos, yo creo que junto a Rubén Castro los dos jugadores que marcaron las diferencias. Poco a poco, pues la edad ha ido mermando su velocidad, que tal vez sería aprovechable todavía en Segunda División B, pero yo creo que el paso a los despachos, por así decirlo, podría ser bien recibida por su parte, pero yo creo que va a ser lo que él quiera.
Pues estará meditando, a lo mejor también se da de plazo este fin de semana para terminar de tomar la decisión, no, si es que no la tiene tomada ya.
Y también esperará que venga el técnico y a ver qué dice, ¿no? Supongo que también es un...
Mejor dialoga con Pablo Alfaro.
Vale, pues...
Muy bien, pues Jorge, que disfrutes mucho de las vacaciones y cuando vuelvas, pues que ya el Huesca tenga el equipo hecho. Tú ya a descansar.
Eso es. Bueno, seguiré colaborando con los servicios informativos de Aragón TV a pesar de las vacaciones. Ya sabemos que los periodistas no descansamos nunca.
Nunca,
pero
nunca.
Bueno,
es la profesión que hemos elegido.
Ahí estaremos esperando noticias buenas para la Sociedad Deportiva Huesca y a ver si se remata todos los flecos que hemos podido contar esta semana.
Muy bien. ¿Vos te ha costado entrar?
Sí, luego el equipo ya lleva una racha de victorias que empezó un mes antes de que yo ya estuviera con el alta y bueno, lleva una dinámica súper fuerte y la verdad es que en todo el año no he entrado. Participado en minutos, pero el equipo ya estaba hecho.
Entonces no nos podrás hablar muy bien de Pablo Alfaro, supongo, si no te ha puesto, ¿o no? ¿O lo vas a separar? Lo personal de...
El equipo iba ganando y solo, para mí hizo lo correcto. Vamos, yo si fuera entrenador y un equipo va ganando y en segunda vez que te juegas todos los partidos, te juegas cosas importantes, porque en que pierdes un partido o dos te descuelgas muy fácil y podíamos alcanzar incluso el primer puesto que se puso fácil al final, igual la recta final se puso fácil el primer puesto. Uh-huh. Y entonces cada partido era, no había opción, el equipo iba fuerte y normal. O sea, yo creo que hizo bien, hubiera claro que hubiera querido jugar, pero bueno, iba bien el equipo, él lo decidió así y nada más.
¿Cómo es como entrenador? ¿Qué secretos nos contarías de Pablo Alfaro? ¿Es como era en el terreno de juego, mandón, no, con cierta agresividad o no? ¿O como entrenador
no,
es distinto?
No, al revés, él no tiene nada que ver, él es muy calmado. Siempre pone calma para que no salgas nervioso, analiza muchísimo al rival y luego, claro, al jugar donde ha jugado, pues todos teníamos muchísimo respeto hacia él, escuchabas mucho, pero no tiene nada que ver de entrenador a lo que era de jugador.
¿Y qué sistema de juego, José, te utiliza Pablo? ¿Qué sistema le gusta jugar?
Nosotros hemos jugado 4-2-3-1 este año, todo el año hemos jugado 4-2-3-1. Y ha sido más juego directo, pero depende también de según qué plantilla tengas. Porque, por ejemplo, yo hablaba con Pepe Aicar, que él estuvo en el Pontevedra, y ahí el Pontevedra sí que jugó pues un estilo más de toque y de iniciar jugada desde atrás.
Sí, pero...
En el Lega encontramos ese sistema y ese estilo, que también nos iba muy competitivo el equipo y nos fue bien. Y entonces pues no lo cambiamos.
Pero quizá para aquí, para Huesca, sí que es ese el estilo de juego, ¿no?, que más ha utilizado la Sociedad Deportiva Huesca. Quizá por eso también este perfil de entrenador es el que conviene y yo creo que es el sistema que va a utilizar. Vamos, como dices tú, habrá que adaptarse a la plantilla, ¿no? Pero va a ser el sistema, yo creo.
¿Tú lo recomiendas, no, Josete, para el Huesca?
Yo recomiendo que suba a segunda cuanto antes y que podamos disfrutar del equipo en segunda. Que no sé qué sistema según, también depende del grupo que te pongan, si te meten en el vasco, si te meten en el catalán, yo creo que será en el vasco al final. Depende mucho de la plantilla también, como he dicho. Es que depende y luego te tienes que adaptar. Igual crees que, porque al principio de temporada sí que parecía que vamos a tocar más el balón, pero luego al final lo que nos daba resultado era un estilo muy competitivo, directo, aprovechamos al máximo todo, analizábamos muchísimo al rival. Y así nos vino bien. Es fútbol también.
Y ahora, José, te la pregunta obligada. ¿No has recibido llamada de la Sociedad Deportiva Huesca? ¿Te gustaría recibirla, mejor dicho?
Hombre, claro que me gustaría. Está claro. He sido de, soy de Huesca desde pequeñito y vamos, he formado en Huesca, en la escuela de Huesca, y yo soy de Huesca de corazón, vaya.
Bueno, pues bueno, aquí queda dicho ya en la COPE. Tú te dejas caer, ¿no? Te dejas querer.
Hombre, claro, un equipo de mi ciudad y que he sido tanto tiempo parte de su fútbol base y demás, ¿cómo no va a dejar querer?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ti, Josete, porque ¿tienes contrato con el Leganés o ahora quedas libre?
No, yo ahora mismo estoy libre.
Bueno, agente libre, como se dice en la NBA.
Bueno, pues si nos están escuchando desde la Sociedad Deportiva Huesca, y hay un jugador de casa, un jugador de calidad y de casa.
Josete, muchísima suerte y gracias por darnos ese informe de Pablo Alfaro, del posible nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca.
Muy bien, muchas gracias.
Abrazado.
Un saludo, que vaya bien.
Que posible, insisto, aunque aquí desde el martes lo damos por hecho. Ese fleco, recuerden, con el que hemos abierto el programa. El preparador físico, él quiere traerse a uno y el Huesca quiere que se quede Roberto Cabellú. Hemos hablado con el compañero de Santander sobre ese interés que podría tener el conjunto santanderino en Pablo Alfaro, pero que bastantes problemas internos tienen como para ahora ir haciendo ofertas a entrenadores. Primero tienen que saber si van a existir el año que viene en Segunda B. Aunque me ha hablado de la posibilidad de poder seguir jugando en segunda, algo que aquí en Huesca, como escuchamos el otro día los dirigentes, ya ni se plantea. Pero vamos a Miranda y que nos cuente mejor nuestro compañero Félix Vargas exactamente cómo está el tema allí. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Estamos preocupados, pero ya no por interés propio, ¿eh? Te lo digo de corazón, sino porque nos caéis bien. ¿Qué pasa con el mirandés? ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad es que las noticias que salen a nivel nacional no son nada esperanzadoras. 600.000 euros de 2.240.000 euros que tiene que cubrir el Club Deportivo Mirandés como capital social, ¿no?, de esta conversión de la Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, pues las cuentas no le salen de momento a la directiva del Club Deportivo Mirandés, pero yo detesto, al igual que bueno, pues en la última conexión para Huesca, la última vez que hablamos, pues igual les noto tranquilos. Eso sí, esta semana parece que un pelín más inquietos porque no se ha llegado quizás el capital social que ellos esperan. Yo estoy convencido de que ellos esperan 1.000.000 euros, 800.000, bueno, pues para poner ese 1.200.000, ese 1.300.000 y tener el 51% del capital social. Yo creo que es una guerra de nervios porque últimamente, también en la última semana, ha salido un grupo de inversores, de industriales de Miranda, que estaban dispuestos, 10 o 12, bueno, pues a poner 100.000 euros cada uno y, bueno, pues cubrir ese 1.200.000 también, que te puede dar el 51% y el control del Club Deportivo Mirandés. Aquí la afición, bueno, pues está respondiendo, porque también hay que decir que la directiva del Mirandés había dado una bonificación de 2 años del abono gratis, suscribiendo 60 acciones, 600 euros. Hay que recordar que la acción en el Mirandés es de 10 euros el valor de la acción. Y bueno, pues ahora, a última hora, por 30 acciones, por 300 euros, bueno, antes la bonificación, antes digo, hace 3 meses estaba condicionada a que lo suscribieran el 50% de la masa social, ahora quitan ese condicionante y por 300 euros, por 30 acciones, te bonifican en un año gratis el abono de la próxima temporada del Club Deportivo Mirandés. Y así están las cosas. Sí que están pasando por la sede del equipo rojillo bastante más cantidad de aficionados, a unos 50.000, 60.000 euros por día, pero creemos que, bueno, va a ser poco. Acaba el día 20 porque se amplió el periodo de suscripción de acciones. E incluso estaban hablando aquí en Miranda de poder aumentar.
El día 20 de junio, o sea, quedan 6 días.
Exactamente. Y hasta el día 25 se hablaba de que pueden ampliar ese periodo de suscripción de capital. O sea que vamos a tener un mes de junio largo, porque quizás hasta última hora no se sepa si el Club Deportivo Mirandés continúa en la Liga Adelante, aunque yo, mi opinión, es que sí, yo te digo que el Mirandés va a continuar en la Liga Adelante. Lo que yo intuyo es más que es una guerra de nervios entre grupos interesantes.
Pero quizá no sea, buenas tardes, quizá no sea hipotecar un poco el futuro el regalar un carnet de este año. Eso hizo el Depor, ¿no? Y ya vimos el resultado, quizá, ¿cuál es tu opinión?
El Lugo también lo ha hecho, ¿eh?
También lo ha hecho, sí, efectivamente.
El proceso de conversión del Lugo del Mirandés es calcado, el mismo. Uh-huh. Bueno, pues hay que decir también que el Mirandés no tiene muchos problemas en ese sentido, me explico. Es el presupuesto más bajo de la categoría, 3.600.000 euros. Y ya solamente de televisiones y de quinielas, bueno, pues va a recibir un disco casi cercano a los 3 millones de euros. de publicidad, un capítulo de socios, porque todos no van a suscribir ese, bueno, pues esas 30 acciones. Hay que decir que Mirandés tiene 4.800 socios. Bueno, si lo suscriben en 1.000, todavía, bueno, pues quedan 3.000 y pico de abonar su carnet fuera de ese regalo, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo creo que lo tendrán calculado, lo que están estudiado la directiva del Mirandés.
Yo te veo tranquilo, ¿eh?
Sí, yo creo que es más guerra de nervios, ¿eh? Yo, vamos, es que después, es que una de dos, vamos a ver. O han sido muy torpes, muy torpes, muy torpes. Y, vamos, sería como para correrles literalmente a gorrazos de Miranda. Si se dejan escapar esta ocasión, después de mantenerse en el terreno de juego, pero, bueno, pues por este tema económico, porque lo han vendido muy mal al socio, lo han hecho tarde, también hay que decir que, ¿por qué no hacen esa, bueno, por 300 euros, haberlo hecho hace 3 meses y decir, que estamos un año de abono? Pues porque son los 4.000 socios. No te pongo 4.800, te pongo 4.000. Por 300 euros, bueno, pues aquí en Miranda las cuentas me salen 1.200.000 euros. En Huesca también, ¿no? 1.200.000. Y 1.200.000 euros, Pablo, es el 50, más del 51% del capital social. Pues igual, porque no les pensaba, porque así se hubiera quedado el poder, el control del Mirandés en manos de los socios. Esto también es una de poderes y está claro que bueno, pues tanto la directiva actual como otros grupos quieren controlar, bueno, pues el Consejo del Club Deportivo Mirandés. Yo lo veo así.
Y la posibilidad que comentabas antes de ese grupo inversor, ¿la ves cercana, la ves real o no?
La verdad que también es un grupo inversor de Miranda que salió, bueno, pues a la palestra cuando veían que quizá... Es que también hay que decir que ha habido mucha opacidad en la información de la actual Junta Directiva del Club Deportivo Mirandés. Todos intuíamos que estaban haciendo acercamientos con grupos inversores de Miranda, ¿no? Y una de dos, el capital social se les quedaba muy corto, y me explico, 400 y pico mil o 400.000 hasta hace una semana, y claro, hay que poner más dinero entonces por comprar el Club Deportivo Mirandés, y había nervios por decir, que yo no voy a poner más que 1.500.000, 1.200.000, 1.300.000, que con eso tenemos el control del Mirandés. Uh-huh. No, que le digan, no, hay que poner 2 millones de euros. Y dicen, coño, y con perdón, que estamos en COPE. Ya no es lo mismo, ¿eh? Ya no es lo mismo. Y los nervios pueden venir por ahí. Yo creo que si el Mirandés llega a 800.000 euros, 1.000.000 euros, suscrito entre los socios, 1.200.000 euros, yo creo que se van a poner. Y claro, ¿qué significa? Que ponga ese 1.200.000, vuelvo a repetir, insisto, es más del 51% y tiene control absoluto del Club Deportivo.
Bueno, pues la próxima semana estaremos pendientes. Gracias, Félix. Un fuerte abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y nos vamos hasta Zaragoza, me parece que Zaragoza es nuestra próxima visita. Son las 4:10. Emilio Larraz, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Buenas tardes. A punto de dar una ponencia, ¿no? ¿Me contabas?
Sí, estamos aquí entrando al Estadio Casablanca, que hay unas jornadas para entrenadores y yo soy uno de los ponentes hoy y bueno, pues aquí a pasar la tarde y tratar de seguir formándonos un poquillo.
Me decías fuera de micrófono que la decisión, porque se ha hablado mucho, si de continuar el Sariñena, si de hacerte cargo del Zaragoza B, la decisión la tienes tomada.
No, a ver, si la decisión está tomada, como lo sabe el Sariñena, en el sentido de que si el Zaragoza acepta las condiciones o se llega al acuerdo, que en principio sí que estamos en la misma sintonía, pues la decisión será marchar al Zaragoza, pero como todavía no está firmado el contrato, pues bueno, siempre hay que esperar, ¿no? Pero bueno, yo creo que se terminará haciendo.
Me imagino que lo que pedirás al Zaragoza es un proyecto a medio plazo, porque, claro, es prescindir de tu gran logro, que es dejar al Sariñena en lo más alto en su historia, en Segunda B.
Sí, es volver a, como me ha ocurrido otra vez en mi carrera, volver a dejar un equipo de Segunda B para continuar en Tercera, pero bueno, si es un proyecto estable, que es la única condición que hemos puesto, la mola principal, ¿no?, de estabilidad, de un contrato de larga duración dentro de lo que es el fútbol, y pues en ese sentido creo que merece la pena indudablemente pues formar parte de la estructura de un club profesional como es el Zaragoza.
Lo que pasa es que el Zaragoza está como está, ¿no?, con el descenso, con los movimientos en los despachos, bueno, más que en los despachos, fuera, ¿no?, el movimiento social, esa plataforma creada para intentar quitar el poder a Gapito. ¿Eso te afecta o el fútbol base va por otra parte?
No sé, a ver, nosotros la idea que tenemos es que y por esa sintonía es que de lo que se trata es de hacer un proyecto estable para el segundo equipo y conseguir con el segundo equipo una estabilidad deportiva con jugadores de la ciudad deportiva, con jugadores juveniles de la ciudad deportiva y recuperar jugadores que de la regional nuestra, chicos jóvenes que están jugando en tercera o en algún equipo de segunda B, tratar de regionalizar un poco el filial y que sea un poco el escaparate de la ciudad deportiva.
Pues ya te debe dar rabia, ¿no? En el fondo entiendo tu postura, obviamente, si es un proyecto a medio o largo plazo en el Real Zaragoza, pero hombre, un poquito de rabia te dará también que te lo ofrezcan ahora que has dejado al Sariñena en segunda B con toda la ilusión que hay en la capital monegrina, aunque bien es cierto que ahora la preocupación es lograr el presupuesto, ¿no? Que están teniendo dificultades.
No, pero bueno, yo lo que voy hablando con el presidente está bastante contento de las primeras reuniones que han tenido con las instituciones, tanto con Diputación Provincial como Ayuntamiento, Diputación General, y esta semana el presidente estaba muy animado. Yo creo que no va a haber ningún problema para poder generar un presupuesto digno y hacer una buena competición.
Sí, de hecho el 75% más o menos lo tienen ya cubierto. Les queda poquito. Bueno. Emilio, vamos hablando y cuando se cierre tu fichaje, bueno, de antemano te damos la enhorabuena, sea cual sea tu decisión, vas a estar en la élite, por decirlo de algún modo, claro que sí, es la élite, tanto el Zaragoza B como el Sariñena en segunda B. Sabes que te seguimos muy de cerca aquí en la COPE. Enhorabuena, Emilio.
Vale, gracias.
Emilio Larraz, a punto de dar una ponencia. Última pausa y hablamos de baloncesto.
Ahora en Opticalia, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por solo 88 euros. Elige entre todos los modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear o David Delfín. Recuerda, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por 88 euros. Solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
Hola, ¿es el manicomio?
Sí, dígame.
Nada, es para saber cuánto me dan por mi móvil viejo.
Pero oiga, esto es un manicomio.
Ya, pero es que me han dicho que hay que estar loco para pagar el doble por tu móvil viejo. Por eso llamaba ahí. Solo un loco te pagaría el doble por tu viejo móvil, ¿verdad? Pues en Navasola nos hemos vuelto majaretas. Llega la móvil locura. Te compramos tu viejo móvil dos veces. Una en efectivo y otra en vales de compra. ¡Estamos locos! ¿Y qué?
Navasola, Cabezani 8, en Huesca y Polígono El Sosal, en Binefar.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Los últimos cinco minutos se lo queremos dedicar al Club Baloncesto Peñas, que últimamente lo tenemos un poquito abandonado. Y nos va a echar la bronca seguro el directivo Manolo Freire. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Pero claro, es que no hay mucho movimiento, ¿no? Tú nos vas a decir, pero las noticias llegan tan a cuentagotas.
Sí, yo creo que ahora mismo estamos todos los clubes un poco todavía preocupándonos de cerrar la temporada anterior. Efectivamente, no hay novedades. La única novedad que tenemos últimamente es precisamente la decisión que tomó la Asamblea de la Federación Española de Baloncesto de hacer una Liga de Oro de 14 equipos y una Liga de Plata de 14 equipos. Y parece ser que sí que la Liga EVA sí que llevan la idea de hacer un descenso considerable en cuanto a los requisitos económicos para favorecer que haya competiciones en esa liga.
Sé que de momento ni King Costa está aguantando King, por cierto.
Sí, está aguantando King porque, bueno, vamos, en primer lugar porque quiere continuar y en segundo lugar pues porque realmente los otros clubes de nuestra liga están en un impasse como el nuestro, ¿no? Ahora mismo estamos todos pendientes de la fecha del 30 de junio, que es la fecha en la cual o bien se ejecuta o bien se devuelve el aval, el famoso aval de 180.000 euros que hay que depositar al principio de cada temporada. Y bueno, yo creo que estamos todos enfrascados en esa circunstancia, ¿no? Nosotros afortunadamente, pues se puede decir que prácticamente ya lo tenemos solventado ese asunto. Yo creo que pues seguramente a lo mejor la semana que viene, lunes, martes, habremos atendido ya los pagos que vienen garantizados por el aval. Y entonces, pues bueno, pues ya será el pistoletazo de salida pues para que nosotros podamos hacer ya un avance de presupuesto de la temporada próxima y preparar la asamblea.
¿Construcciones Lobe?
Construcciones Lobe, la semana que viene tenemos ya una reunión con el centímetro que será definitiva. Estamos trabajando ya en esa cuestión desde hace un par de semanas. La cosa no va mal, pero bueno, pero todavía no es definitivo. Entonces vamos a esperar a ver si la semana próxima, yo creo que jueves o viernes, vamos a ver. Quiero ser optimista y pensar que seguiremos teniendo patrocinador, aunque desde luego fácil tampoco está siendo.
No, desde luego, como casi todo en estos tiempos que corren. Y Manolo, respecto a la liga del año que viene, ¿se ampliará, seguirá en 14? ¿Qué se sabe?
En principio, la única experiencia que tenemos ya de hace años es que el deseo de la federación suele ir muy alejado de la realidad, ¿no? Fíjate, el año pasado decían una de 18, finalmente fueron 14. Este año dicen una de 14, ya veremos, a ver. No sabemos cuántos equipos pueden ser, porque también estamos pendientes de si Burgos y Alicante, que son los equipos que ascienden a la CB.
Parece que no, ¿no? Que no lo van a lograr.
Parece que va a ser muy difícil, sobre todo en el caso del Alicante. En el caso de Burgos todavía no está todo dicho, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Si somos 14, 16 o 18, no ahora mismo no podemos saber. Y claro, sí, este tema es muy importante para que podamos planificar calendario.
Campaña de abonos, claro. No es lo mismo que haya, pues, como este año, que ha habido 26 jornadas, a que haya más, vamos, 30 y algo, 30 o 34.
Sí, sí. Como veis, es decir, efectivamente, pues novedades por hay pocas, pero pues porque, claro, como cada año, bueno, esto no cambia, ¿no? Realmente a nivel federativo, pues bueno, no podemos tener una planificación real, ¿no?, de todo.
Bueno, pues la semana que viene noticias. Los aficionados están inquietos, te paran, Manolo, te sí, dicen sí. ¿Qué peñas va a haber el año que viene?
Sí, sí, sí. La gente quiere saber, ¿no? Quiere conocer, quiere tener novedades, ¿no? Realmente, hasta octubre que no empieza la Liga de Boro, yo creo que son demasiados meses sin que el aficionado de baloncesto pues pueda tener novedades, ¿no? Y eso es una cuestión que, desgraciadamente, nosotros como club no podemos cambiar, ¿no? No podemos hacer nada por cambiarlo, ¿no? Pero sí, la gente, desde luego, tiene muchas ganas de peñas.
Muy bien, pues Manolo, la semana que viene hablamos. Un fuerte abrazo.
Otro para ti, hasta luego.
Manolo Freire, el directivo del Club Baloncesto Peñas. Esas son las novedades. Llegamos al final, llegamos a las 4 de la tarde. Se quedan con Ramón García esta noche. Si hay novedades con respecto a Pablo Alfaro, las contamos en la desconexión del partido de las 12.
Y a través de nuestro Twitter, @TJHuesca.
Como siempre, a través de nuestro Twitter. Y un fin de semana atípico en nuestro caso. No tenemos deporte. ¿Qué vamos a hacer sin el deporte pues, este fin de semana? Deporte de élite, claro está. Tenemos la selección, sí, tenemos las eliminatorias de ascenso a primera.
De verdad, como hagas.
Sí, bueno. Deporte de más élite. En Huesca bueno, no tenemos.
Sí, no, pues si quieres nos vamos a la playa o no sé. Pero bueno, pendientes de las novedades, como ha dicho Manolo.
Pero tampoco muy lejos que el lunes estamos aquí a las 3:20.
Bueno, pero eso, pendientes de las novedades de todo el fin de semana, las que pueden ir surgiendo en la Sociedad Deportiva Huesca, como en el balonmano, como en el baloncesto, las contaremos a través de nuestro Twitter, @TJHuesca.
Muy bien, gracias Rubén Blasco. Hasta el lunes. Se quedan con Ramón García. Hasta el próximo buen fin de semana y el lunes a las 3:20 tenemos debate.